Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Estereotipas. Soy Paola Hidalgo y hoy les hemos preparado un programa especial a propósito de que pronto se realizarán acciones por parte de los colectivos y organizaciones feministas para el 28 de septiembre, día de despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Karina Marín, investigadora feminista, estuvo en la Conferencia Internacional por la Abolición Penal y COPA, que se realizó en junio de 2016 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Karina presentó un análisis sobre el aborto y la discapacidad mental. Escuchemos.
Algunas activistas y estudiosas de la discapacidad, especialmente en Estados Unidos, han querido hacer hincapié en la problemática relación entre aborto y discapacidad. Relación que está representada especialmente por algunos grupos feministas de un lado y por grupos activistas de la discapacidad por el otro. Cuando la discusión llega a extremos, suele girar en torno a una negativa tajante por parte de grupos feministas a reconocer el estatus de discapacidad del feto según diagnóstico prenatal, por no correr el riesgo de darle la categoría de persona, ¿no?, y cuestionar la determinación del momento en el que empieza la vida como tal. Mientras, del otro lado, la comunidad con discapacidad califica como práctica eugenésica el aborto selectivo y cuestiona duramente las herramientas tecnológicas que ayudan a detectar cualquier tipo de malformación fetal que influye finalmente en la decisión de la mujer embarazada. Entre uno y otro extremo, todos los matices de este debate suelen quedar opacados y postergados. Me gustaría plantear entonces que esta reflexión desde la necesidad de complejizar la discusión en torno al aborto y su criminalización. Pienso que lo planteado sobre todo por parte de movimientos feministas no puede dejar pasar por alto la complejidad del concepto discapacidad. Es más, quiero proponer que los aspectos éticos y jurídicos en torno a la discapacidad pueden transformarse en puntos de partida enriquecedores para ampliar la discusión y fortalecer los argumentos que demandan urgentemente, como lo ha dicho la compañera, la despenalización del aborto en todos los casos y especialmente en casos de violación. Propongo entonces iniciar por una revisión de la situación actual del debate de modo general, ¿no?, para luego concentrarme en el caso ecuatoriano y, si me da el tiempo, plantear algunas propuestas que podrían impulsar acciones puntuales. Es necesario partir de una afirmación. Las leyes que fijan la despenalización del aborto solamente en casos que se relacionan con la discapacidad, ya sea la del feto o la discapacidad de la mujer que se embaraza, no toman en cuenta o desconocen la complejidad del concepto discapacidad y las discusiones actuales en torno a él. Ese desconocimiento evidencia que los procesos de disciplinamiento y regulación actúan de modos diversos, tanto bajo criterios de castigo como bajo criterios de absolución. Al dejar abierta la ventana para interrumpir el embarazo en casos de discapacidad, las nociones acerca del sentido de la vida y su definición, así como del ser humano y del cuerpo, se revelan discordantes, como bien afirma Sandra Pedraza. Por lo tanto, es importante que la categoría discapacidad deje de ser percibida como inmóvil o aislada, de las dinámicas sociales, económicas, históricas, culturales, políticas y normativas. Como bien ha señalado Patricia Brogna, cuando hablamos de discapacidad desde una visión que ponga en crisis el poder sobre la vida de las prácticas médico-reparadoras, reconocemos la identidad discapacitada como un terreno de lucha y resistencia. De ese modo, desde lo que se ha dado en llamar modelo social de la discapacidad, se propone pensar en el sujeto con discapacidad como un sujeto excluido a priori de la participación social y vulnerado en su dignidad y sus derechos. Recordemos que esta noción de discapacidad, que pone en crisis los modelos médico-reparadores y normalizadores asistencialistas, es la que determinó hace 10 años la aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Es un documento al que Ecuador adhirió en el año 2008. Y con el que la mayoría de países han elaborado o reestructurado en los últimos años sus leyes sobre discapacidad. En ese sentido, debemos recordar que la Convención reconoce la discapacidad como, cito, un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Fin de cita. Frente a este reconocimiento, el activismo por los derechos de las personas con diversidad funcional, en el que me incluyo, se pregunta qué implicaciones éticas acarrea la permisividad del aborto en casos que tienen que ver directamente con situaciones de discapacidad. Ahora bien, si hay otro aspecto de la Convención de Naciones Unidas que, según pienso, aún no se ha analizado lo suficiente, es que tratar de determinar los derechos de individuos cuyo estatus de humanidad ha sido históricamente cuestionado y denegado, desestabiliza la noción de ser humano que la concepción de derechos humanos vigente ha asumido. Sandra Pedraza nos recuerda que bajo dicha concepción subyace una idea de ser humano desde la teoría liberal, cito a Pedraza, que propone al individuo como sujeto de autonomía y libertad, por lo cual tutela los derechos que pueden realizarse cuando se es dueño del cuerpo. Por lo tanto, reconocer los derechos de la discapacidad redunda en la puesta en crisis del principio en torno al cual giran las nociones de vida, cuerpo y humanidad. Es esta la tensión que se revela en la discusión en torno al aborto. Para el Estado, encargado de elaborar y aprobar leyes, la idea de control del cuerpo y de libertad individual no está en cuestión. Precisamente, quienes son considerados como incapaces de controlar su cuerpo y de ejercer su propia libertad no logran un estatus de humanidad y, por lo tanto, su vida no es digna de ser vivida. Pero el momento en el que las categorías de individualidad y autonomía se relativizan, el Estado que promulga leyes con base en acuerdos internacionales como la Convención entra en contradicción. La discusión se ha dado en mayor medida en torno a la despenalización del aborto en los casos que la ciencia médica califica como malformación o inviabilidad fetal. Este debate ha tomado fuerza en los últimos meses debido a las consecuencias del virus del Zika en los fetos de mujeres que adquieren la enfermedad. Hay otros ejemplos que son más complejos cuando se dan en el marco de legislaciones como las de algunos estados de Estados Unidos, en donde se permite el aborto selectivo, que es la interrupción del embarazo cuando una prueba médica diagnostica al feto con discapacidades como síndrome de Down, espina bífida, entre otros. En ese sentido, autoras como Ruth Hubbard y Marcia Saxton afirman que no se puede discutir sobre aborto selectivo sin considerar la pregunta sobre cómo las pruebas médicas que continúan patologizando a ciertos cuerpos influyen sobre la decisión de quién debería y quién no debería nacer y habitar el mundo. Hubbard señala de manera enfática que plantear la discusión en estos términos no significa poner en duda el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino más bien a comprender cuál es el rol de la ciencia como proveedora de herramientas tecnológicas para determinar previamente qué vidas no merecen ser vividas. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que las intervenciones prenatales para detectar características particulares del feto revelan también las injusticias del modelo médico e incrementa, como advierte Hubbard, la estigmatización histórica que recae sobre los cuerpos de las personas con discapacidad. Ahora bien, en menor medida, este debate se ha centrado en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. En ese sentido, es muy reveladora una de las dos excepciones establecidas por el Código Orgánico Integral Penal en Ecuador. En este caso, no se despenaliza el aborto de fetos malformados o inviables, sino que se exculpa el aborto en casos de violación a mujeres con discapacidad mental, como ya se había señalado. Voy a permitirme citar el artículo 150, bueno, ya lo citamos, yo creo que ya lo tenemos, solamente quiero recalcar que el artículo 150 del COIP permite o no culpabiliza el aborto en casos de mujeres con discapacidad, pero además que esa decisión no necesariamente debe ser tomada por la mujer con discapacidad mental, sino que puede ser tomada por otras personas sin su consentimiento. La primera pregunta que surge en este sentido es: ¿no redunda esta ley en la perpetuación del prejuicio y la estigmatización del cuerpo discapacitado y en un incumplimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad? O retomando lo dicho por Sandra Pedraza, ¿estaría asumiendo esta ley a priori la incapacidad de esa mujer de gestionar su autonomía? Se trata de una discusión que refleja el incumplimiento explícito de al menos dos de los derechos estipulados en la Convención de Naciones Unidas: el derecho a la igualdad ante la ley y los derechos a los que deben acceder las mujeres y niñas con discapacidad, cuya exposición a la violencia y a múltiples formas de discriminación reflejan la naturaleza interseccional de su situación. Según el Comité de la ONU, los tratos denigratorios que niñas y mujeres con discapacidad reciben suelen tener lugar en sus hogares y en los espacios de institucionalización que proveen servicios de cuidado diario, como albergues, orfanatos, escuelas especiales, entre otros, en donde son recurrentes prácticas de esterilización involuntaria, violencia y otros tipos de discriminación. Recordemos que este año se reportó que alrededor del 90% de personas con discapacidad intelectual o mental alrededor del mundo, especialmente mujeres, niñas y niños, han sufrido algún tipo de agresión o abuso sexual alguna vez en su vida, el 90%. Eso significa que las mujeres con discapacidad, especialmente mental o intelectual, representan uno de los grupos más vulnerables a embarazos por violación. En ese sentido, es urgente cuestionar si permitir el aborto en estos casos, que ocurren sobre todo en espacios privados o de institucionalización y que no requieren del consentimiento de la mujer involucrada, según el COIP, no está, contrariamente a lo esperado, provocando un aumento de los casos de abuso sexual. La misma discusión se ha llevado a cabo en Colombia con respecto a la esterilización no consentida en personas con discapacidad mental, ley validada en abril de este año por la Corte Constitucional de ese país y duramente controvertida por los grupos activistas. En ambos casos, lo que no puede ser pasado por alto es el derecho de las mujeres con discapacidad a tener capacidad jurídica y la necesidad de abolir las figuras de interdicción y tutelaje, porque un diagnóstico médico no puede determinar si una mujer con discapacidad está o no en capacidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Peor, el porcentaje en el carnet de discapacidad, ¿no? Bueno, pero más allá del aspecto normativo, se trata de un asunto ético. La primera pregunta que una se hace al conocer esta excepción en la ley es: ¿qué es lo que diferencia a una mujer con discapacidad de una mujer sin discapacidad en el momento de la violación? ¿Bajo qué criterios la interrupción del embarazo como producto de una violación es considerada un crimen en el un caso y en el otro no? ¿Acaso la discapacidad de una mujer, además de deslegitimar sus derechos sexuales y reproductivos, le da características distintas al acto de agresión perpetrado por un tercero? En una columna de opinión de mi autoría que fue publicada en el año 2013 con motivo de la última discusión que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, ¿no? Que ya conocemos sus consecuencias, con respecto a la despenalización del aborto en casos de violación, expresé la necesidad de reflexionar en torno a estas preguntas. En aquel momento señalé que la única modificación que se llevó a cabo, es decir, cambiar el término mujeres idiotas y dementes por el de discapacidad mental, obedecía solamente a una medida políticamente correcta, pero hueca, que enmascara la perpetuación de la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Señalé entonces que no podemos desestimar la gravedad de esta excepción, que en apariencia protege a seres humanos vulnerables, pero que en realidad pone de manifiesto un ejercicio del poder sobre la vida y los cuerpos de determinadas mujeres consideradas incapaces de procrear, de criar, de ser autónomas y por lo tanto cuyo útero no es bien visto como engendrador de vida. Desde las consideraciones sobre el respeto de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, el aborto no punible y no consentido trata de prevenir que una mujer con discapacidad pueda engendrar un tipo de ser humano que, según el Estado, representaría una carga para la sociedad y que correría el riesgo de heredar el mal materno. De ese modo, mal materno entre comillas, de ese modo, prescindir del nasciturus que se prospecta en el cuerpo de la mujer con discapacidad no es un acto de piedad hacia ella ni de protección de sus derechos por parte del Estado, sino un modo de controlar la expansión de lo que la sociedad percibe como anormal, incapaz e improductivo.
Escuchábamos a Karina Marín, quien analizó el tema del aborto y discapacidades en la Conferencia Internacional por la Abolición Penal y COPA, que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar. Agradecemos su sintonía y seguimos con la programación de Flaxo Radio. Recuerden que para este 28 de septiembre de 2016 se realizarán diversas acciones por el Día de Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Estuvieron con ustedes Paola Hidalgo y Carlos Flores en la producción general. Hasta la próxima.